lo que pasa. Lo que importa en Asturias. Pablo Canga.
Buenas tardes. Con la gripe apretando ya de lo lindo aquí en Asturias, acercándonos de hecho al pico máximo de incidencia de la ola epidémica, los médicos asturianos se suman desde mañana martes a una nueva huelga de carácter nacional. Pero esta vez son cuatro días de huelga nada menos, un órdago de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos al Ministerio de Sanidad, tras el que vendrá, ya lo anuncian así los convocantes, una huelga indefinida a partir del mes de enero. El conglomerado de organizaciones que promueven esta protesta, y entre los que está el Sindicato Médico Profesional de Asturias, el SIMPA, dice que es una huelga por la dignidad de su profesión. Consideran una ofensa la equiparación de su grupo profesional con el de las enfermeras y quieren acabar con una planificación que perpetúa las 48 horas semanales obligatorias para los facultativos, y creen que los pacientes están de su lado, al menos los que conocen sus condiciones. Lo decía esta mañana el secretario general del SIMPA, que es José Antonio Vidal.
Estamos peleando por la dignidad de la propia profesión, un problema de la relación médico-paciente como el eje del Sistema Nacional de Salud, no por cambios que sustituyan el trabajo de médico facultativo por otros tipos de atención vicariante que desde luego no son similares. Por lo tanto, si queremos darle calidad y calidez a la atención y ser atendidos por profesionales, médicos y facultativos, que además de técnicamente cualificados, estén además profesionalmente motivados, necesitamos unas buenas condiciones laborales. Eso lo entiende cualquiera, porque además cuando nos juntamos cómo son nuestras condiciones, todos se sorprenden porque no encajan con la de ningún trabajador en ninguna empresa.
La verdad es que la capacidad de comprensión de los pacientes se va a poner a prueba mañana mismo, porque hasta el viernes se van a suspender en Asturias centenares, quizá miles, de consultas y de pruebas diagnósticas. La atención de las urgencias, eso sí, está garantizada. Faltaría más también la de los pacientes con patologías graves como las de tipo oncológico, pero todo lo demás puede esperar, piensan los convocantes.
La atención urgente y preferente va a estar atendida. Otra cosa son las listas de espera, que ya están bastante aumentadas por la carencia de profesionales y que probablemente algo se incremente. Evidentemente se van a suspender bastantes procedimientos de los programados, pero bueno, esto es lógico en una huelga de cuatro días.
Pues sí, se van a suspender bastante. Bueno, la administración ha establecido unos servicios mínimos que están en torno al 50% de lo que sería una jornada normal, pero en el sindicato médico ya dicen que son abusivos. Consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, citó el lunes pasado, el día de la aprobación del proyecto de presupuestos del Principado para 2026, la inversión social como el corazón de estas cuentas, cuyo debate comienza el próximo día 19 en la Junta General del Principado. Se refería Peláez al peso que tienen en ese proyecto de presupuestos las políticas sociales entendidas como tales, las que tienen que ver con la salud, la educación, la vivienda y, cómo no, qué política más social que la de la consejería que dirige Marta del Arco, que es Derechos Sociales y Bienestar. Esos números detallados se han presentado esta misma mañana en Oviedo. Va a ser nuestro siguiente asunto. Antes de nada, en los controles técnicos está Miguel Ángel García. Esto es Hora 14 Asturias. Pues el gobierno del Principado sigue haciendo didactismo, otros dirán propaganda, y está llevando a todos sus consejeros a la sala de prensa de la sede de la Presidencia asturiana a explicar los números de sus respectivos departamentos. Lo acaba de hacer esta mañana, hoy día festivo, la propia Marta del Arco, que va a manejar un volumen de recursos en el área de derechos sociales y bienestar más que considerable, pero muy parejo al de este año. 605 millones de euros, que son apenas 7 millones más que en el presupuesto que está vigente ahora mismo. A tenor de la ordenación de la propia presentación que ha hecho la consejera del Arco, una de las novedades más relevantes será la ampliación de un servicio muy demandado por las familias de niños que nacen con trastornos del desarrollo o discapacidad o que tienen riesgo de padecerla. Es la atención infantil temprana, que se amplía hasta los 6 años y dobla su presupuesto.
Se amplía hasta los 6 años la atención infantil temprana, pasando a depender toda la atención a esta consejería, lo que permitirá ampliar la atención hasta llegar de forma progresiva en el año 2027 a atender a 4.000 niños y niñas. Reforzamos de esta forma la atención a los niños y niñas y el acompañamiento a las familias, facilitándoles pautas en los cuidados en el hogar, primando siempre el interés superior del menor.
Derechos Sociales va a contar prácticamente con la misma plantilla que este año, aunque hay un leve incremento en un departamento muy sensible, el que gestiona las solicitudes de ayudas a la dependencia, que incorpora 4 nuevas plazas, seguramente muy agradecidas, en un servicio que lidia con un atasco no menor. Por volumen de recursos, una de las partidas más notables va a ser la del presupuesto del ERA, el organismo que gestiona las residencias para personas mayores, que dispondrá de 228 millones de euros y es uno de los que más crece, entre otras cosas porque incorpora los 5 millones de euros con los que se va a financiar las mejoras para el personal de los geriátricos que se pactaron el pasado verano con los sindicatos.
Un acuerdo que mejora sustancialmente las condiciones sociolaborales de la plantilla del ERA y que, sin ninguna duda, revertirá en la atención, el cuidado y los apoyos que prestamos a las personas que viven en nuestros centros. Un acuerdo que sienta las bases para seguir avanzando en la implantación de la estrategia Cuidas, la mejor herramienta en nuestra acción política como gobierno, en lo que se refiere a los cuidados de larga duración de las personas mayores y con discapacidad.
Los consejeros del gobierno asturiano están alternando estas presentaciones en rueda de prensa, como la de hoy, con las comparecencias que se están sucediendo ya en la Comisión de Hacienda de la Junta General antes del Pleno de Totalidad, que se celebrará el próximo día 19. Mañana les toca ante esa Comisión de Hacienda a los responsables de Movilidad, Alejandro Calvo, y de Medio Rural, Marcelino Marcos. Hoy, precisamente, la Asociación Profesional Asturias Ganadera ha difundido un texto en el que compendia algunas propuestas, dicen, para los presupuestos en ese departamento. Ahí reclaman partidas específicas para cubrir los daños producidos por la fauna salvaje y estiman que no pueden ser menos de 8 millones de euros. Aún superior, 25 millones es el esfuerzo que le piden el gobierno para apoyar las incorporaciones al sector agrario y contribuir así a mitigar la falta de relevo generacional en el campo asturiano. Además, entre otras cosas, piden un fondo ampliable para sufragar el impacto de las enfermedades del ganado y cubrir posibles imprevistos. Bueno, a menos de 2 semanas ya, como decíamos, para el debate de totalidad de esos presupuestos del Principado de 2019, la política fiscal, perdón, de 2026, el día 19, la política fiscal se perfila como uno de los grandes motivos de controversia entre el gobierno y la oposición de derechas. El Partido Popular ha denunciado en las últimas horas que el Ejecutivo ignora las dificultades de los autónomos y los carga con una fiscalidad excesiva. El portavoz de los populares en la Comisión de Hacienda, Andrés Ruiz, relaciona el retroceso de la cifra total de autónomos en la región, por debajo ya de los 70.000, con una elevada presión del tramo autonómico en el impuesto que dice más condiciona su actividad, el de la renta.
Para los autónomos, el IRPF es el principal impuesto que grava su actividad y en Asturias se soporta una de las cargas fiscales más altas del país. Los tramos autonómicos siguen sin actualizarse conforme a la inflación y quienes ingresan entre 33.000 y 53.000 euros se enfrentan a uno de los tipos más elevados de España, el 19,2%. No es de extrañar que las asociaciones de autónomos reclamen una rebaja del IRPF autonómico que alivie una presión fiscal que aboca a muchos al cierre.
El PP señala también como preocupante la escasa ejecución del cheque emprendedor, del que dicen que su nivel de ejecución es prácticamente inexistente, a pesar de que muchos autónomos dependen de estas ayudas para garantizar la viabilidad de sus negocios y consolidar sus proyectos. 2:14 de la tarde, hoy es la festividad de la Inmaculada Concepción y en el acuartelamiento Cabo Noval, en Prubia, se está festejando a la patrona del arma de infantería del ejército español. Se trata de la tradicional parada militar organizada por el Regimiento de Infantería Príncipe número 3, a la que han asistido las autoridades civiles al máximo nivel en Asturias, el presidente del Principado, Adrián Barbón, y la delegada del Gobierno en la comunidad, Adriana Lastra. El acto es además una despedida anticipada para el coronel Jesús Manuel Martínez Victoria, que el viernes deja su cargo y entrega el mando como máximo responsable de este regimiento después de 2 años al frente del mismo. Bajo su mando, los militares asturianos se desplegaron en Eslovaquia como parte de la estrategia de disuasión de la OTAN en el flanco este de la Alianza y Asturias fue además el año pasado el escenario de los actos con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. El coronel Martínez Victoria se va con la sensación de haber dirigido uno de los regimientos del ejército español con mayor aprecio entre la población civil.
Me he dado cuenta es que no mencionar el acuartelamiento Cabo Noval o el Regimiento Príncipe es una carta de presentación que donde va uno funciona. Es cierto, se nos quiere y allá donde vamos decimos que venimos del acuartelamiento y percibo que en Asturias el regimiento y el acuartelamiento se percibe como algo propio.
Jesús Manuel Martínez Victoria fue en su día el coronel más joven en ascender a este rango en el ejército español. Son las 2 y 15 minutos de la tarde. El Partido Popular está en el trance de resolver por fin una de esas tareas pendientes en Asturias desde hace nada menos que 7 años, cuando se celebró el último congreso del PP de Oviedo. El presidente regional de la formación, Álvaro Queipo, anunciaba el sábado pasado que el cónclave se va a celebrar el próximo mes de enero y ha trascendido que ha cuajado un acuerdo para llegar a ese congreso con una lista de consenso, una lista única que encabezarían el actual teniente de alcalde Mario Arias como presidente y el exconcejal Gerardo Antuña como secretario general, lo que zanjaría posibles disputas internas y facilitaría esa ansiada imagen de unidad, siempre parece que muy difícil en la Junta Local del Partido Popular de Oviedo. Lo cierto es que no hay fecha concreta ni confirmación oficial de esa lista única, aunque su número uno virtual deja ver que han encontrado cierta sintonía él y Mario Antuña. Este era Mario Arias esta misma mañana en Radio Asturias.
Estamos trabajando todos juntos, Gerardo y el resto de compañeros, en tener un congreso que sea bueno para el Partido Popular de Oviedo y también bueno para el Partido Popular de Asturias, y creo que bueno, pues estamos en la línea de hacer las cosas bien y espero que todo salga bien y que al final pues que todos queden contentos si es posible, porque yo creo que podemos hacer las cosas bien y además que juntos pues lo hacemos mejor.
2:17.
Cadena Ser, Gijón.
Yo hablo, tú hablo, él hablo, nosotros
viajamos en Hablo por 5 euros. Hablo, easy, fácil, rápido, bien. En Hablo, en Renfe.
¿Lo ves? Adornos nuevos y luces en el árbol. La Navidad ya está en casa. Sidra el Gaitero hace Navidad.
Imagina una ciudad que aplaude a quienes dedican su vida a cuidar de quien más lo necesita. Esa ciudad es Gijón. El 10 de diciembre, a las 7 de la tarde, llega al Teatro Jovellanos la primera edición de los premios Gijón Social y Cooperación. Una gala abierta a toda la ciudadanía para celebrar el compromiso de una ciudad que no deja a nadie atrás. Gijón Social, Concejalía de Servicios Sociales y Cooperación, Ayuntamiento de Gijón.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Una ciudad que inspira. Una cultura que une a toda Asturias para conseguir que la candidatura de Oviedo logre el título de Capital Europea de la Cultura en 2031.
Hora 14. Asturias.
Pues en Oviedo mañana será la puesta de largo de la nueva oficina de la zona de bajas emisiones que el ayuntamiento ha habilitado en las dependencias municipales de la calle Quintana para preparar el tránsito que se iniciará de forma efectiva el próximo 1 de enero hacia una ciudad que el concejal de urbanismo Nacho Cuesta ya ha anunciado como más limpia, amable y sostenible. Es el modelo en el que los coches más contaminantes no van a poder acceder a una serie de calles en el entorno del campo de San Francisco, aunque de las restricciones van a quedar exentos los residentes en Oviedo y se expedirá dirán también permisos temporales para quienes trabajen en el centro de la capital. Es un modelo que se aplicará además de forma progresiva y gradual, según dijo Cuesta esta misma semana al hilo de la aprobación de la ordenanza que regulará la aplicación de esas restricciones.
Creo que hemos logrado un equilibrio imprescindible entre la protección ambiental y la atención a las necesidades concurrentes de residentes y de visitantes. Y todo ello mediante un proceso de implantación progresiva que hemos defendido desde un inicio para permitir una adaptación gradual tanto de los ciudadanos como de los sectores económicos, al tiempo que una verificación analítica de su impacto y, consecuentemente, del cumplimiento de los objetivos.
Nacho Cuesta también deslizó un anuncio que pudo pasar desapercibido, pero desde luego no lo hizo, es el que se refiere a la renegociación del contrato de la zona de establecimiento regulado, la Hora o la Zona Azul, para la que se contempla un nuevo modelo con precios distintos en función de la ocupación de las plazas y de la contaminación que genere cada vehículo.
Estamos preparando ya la licitación del nuevo contrato de establecimiento regulado en el que valoraremos, como indica y apunta el plan, la posibilidad de tarificar en función de la ocupación y de las emisiones.
Vamos ahora a Gijón, donde se ensaya un nuevo modelo de vivienda participativa. Se trata de vivir en comunidad contra la especulación inmobiliaria. Es lo que se llama el cohousing y las cooperativas de vivienda en cesión de uso que se abren paso como alternativa al mercado tradicional. Gijón va a ser el tercer concejo asturiano en sumarse a este modelo con un enfoque pionero en España. Sergio Díaz.
Será el primero en incluir un porcentaje destinado al parque público de vivienda.
Estamos empeñando en que sea la administración la que ceda un suelo público para que no sea tan difícil, tan complicado, tan caro el construir estos proyectos.
Los futuros residentes tendrán un área privada, como en cualquier bloque de vecinos, pero también la opción de participar y compartir espacios comunes. En el caso del proyecto de cohousing que quieren llevar a cabo los cooperativistas del YAR, tiene como punto de partida la cesión de suelo municipal, preferentemente la zona periurbana, para construir unas 30 viviendas, de las que entre 4 y 5 quedarían a disposición del ayuntamiento para alquiler joven. Amalio Espinosa es su presidente.
Hemos solicitado al ayuntamiento suelo adecuado con un derecho, mediante el establecimiento de un derecho de superficie por 75 años. Tiene que estar entre 6.000 y 8.000 metros cuadrados para poder edificar. Nosotros preferimos el periurbano de Gijón.
De esta manera, no solo se busca una solución al problema de acceso a la vivienda, también se previene la soledad no deseada, de ahí el carácter intergeneracional del proyecto.
EDP ha desvelado esta mañana el alcance de su inversión en la nueva central hidráulica de Río Seco, en el concejo de Sobrescobio, a la que va a dotar finalmente con una potencia instalada de 3,2 megavatios. Eso le va a permitir generar cada año la energía equivalente al consumo eléctrico de unos 2.000 hogares. Para ello, la inversión en Río Seco de EDP va a sumar 8 millones de euros, aunque ahí están incluidos 4 millones de ayudas de los fondos europeos Next Generation. La previsión es que esté funcionando ya el año que viene, en el espacio que ya se reservó para su construcción, allá por finales de los años 70, cuando se diseñó y se llevó a cabo la presa de Río Seco. Los fondos europeos también han sido muy importantes en las obras de mejora de las instalaciones que acaban de concluir en el puerto de Avilés. Allí se han invertido 11 millones de euros, entre ellos los algo más de 2 millones de los fondos, en este caso del mecanismo Conectar Europa de la Unión Europea. El puerto avilesino gana así superficie logística y capacidad y mejora en la seguridad y prestaciones de los muelles. De este modo está en condiciones de atraer buques de mayor calado y recuperar tráficos, de aumentar también su competitividad o la competitividad en general de Asturias en el sector de los puertos marítimos. Las obras han incluido la adaptación del muelle de Raíces a nuevos tráficos, incluida la demolición de las antiguas instalaciones de Aplacansa, acondicionando así una parcela de más de 5.000 metros cuadrados en Raíces. Vamos ahora a Langreo, donde el ayuntamiento, en concreto su salón de plenos, va a acoger este mismo jueves, a partir de las 6 de la tarde, el acto de otorgamiento del título de hijo adoptivo a título póstumo a Gaspar García Laviana, el cura guerrillero nacido en la Guardia Carrocera, que ya fue reconocido en su día como hijo predilecto de San Martín del Rey Aurelio y que ahora va a ser distinguido en Langreo en atención a sus años de residencia en Tuilla, donde por cierto sigue asentada su familia. Eso fue antes de partir primero a Madrid y luego a Nicaragua, donde García Laviana alcanzó la talla de un mito por su actividad misionera y su compromiso con los más desfavorecidos, a los que defendió con el coste de su vida frente a los atropellos contra los derechos humanos que practicaba el régimen dictatorial de Anastasio Somoza. Se cumplen ahora 47 años de la muerte de García Laviana en una emboscada. A pesar del casi medio siglo transcurrido, su memoria sigue viva merced al trabajo de entidades como la Asociación por la Memoria de Gaspar García Laviana, que preside Jesús Manuel Álvarez, uno de los impulsores del reconocimiento que se va a consumar esta semana.
Queremos mantener estos actos, sobre todo por el poner en valor la vida de Gaspar, y que de alguna manera lo podamos reconocer como ejemplo en otras circunstancias, pero que esos valores del compromiso en la lucha por la justicia social, el compromiso en la defensa de los derechos humanos, etc., eso sigue siendo válido hoy. Y por tanto, que hacerlo presente. Y después, en el acto político, entre comillas, queremos un poco poner en valor, posiblemente haremos público un comunicado de todas las organizaciones, casando lo que Gaspar defendió en aquellos momentos, el compromiso con la lucha por la libertad, la justicia social, a la situación actual.
Y el gobierno del Principado ha anunciado esta mañana la puesta en marcha en el UCA, en el Hospital Central, de un programa pionero en la atención domiciliaria para personas con insuficiencia respiratoria avanzada. Se ofrece seguimiento clínico especializado a domicilio con el objetivo de reducir las situaciones de urgencia y los ingresos, al tiempo que se mejora la calidad de vida de los pacientes más vulnerables del servicio de neumología. De este modo se van a reducir los desplazamientos que para muchas de estas personas resultan muy complicados, y así se garantiza la continuidad asistencial y se evitan descompensaciones clínicas que a menudo derivan en visitas a urgencias.
Hora 14. Asturias.
Bueno, no es exagerado decir a estas alturas que el inicio de la temporada de esquí ha sido un auténtico gatillazo. La combinación de temperaturas altas y de vientos muy fuertes del sur ha acabado para arruinar el arranque de la campaña. De hecho, la estación de Valgrán de Pajares ha estado cerrada toda la mañana por viento, pero también por falta de nieve. Hay que decir también que, sin influencia de las condiciones meteorológicas, en Pajares ha sido un desastre el inicio por los fallos en los remontes, en los más vetustos, pero también en los más modernos, como el telecabina, que ya fallaba el segundo día de campaña. Fuentes de Invierno resiste hoy con una apertura casi testimonial de 700 metros esquiables, aunque con todo es suficiente para decir que Fuentes es la única estación de esquí abierta en toda la cordillera cantábrica. El Festival Internacional de Cine de Gijón batió en su última edición su récord histórico de taquilla. No es la recaudación el dato más relevante, pero es todo un síntoma y un indicador de éxito. Unos ingresos por entradas nunca vistos de 158.000 euros, un 8% más con respecto a 2024, importante, sin haber sufrido los precios. Es un incremento del 8%. Además, hay otro hito que es la asistencia total, sumando la presencial y la modalidad online, hasta rozar los 126.000 espectadores. Para los organizadores tiene además especial valor el hecho de que ha aumentado de forma considerable la participación del público joven, con una venta de abonos juvenil que se ha incrementado un 30%. Alejandro Díaz Castaño es el director del certamen.
Estamos muy felices y muy contentos, obviamente, de volver a batir el récord en la venta de entradas, pero también, sobre todo, el ambiente, ¿no?, que hemos disfrutado en la ciudad. Es un placer, ¿no?, llegar a los cines y ver las salas llenas. Y la verdad es que es bastante increíble, ¿no?, porque se programa un cine arriesgado, se programa un cine que no es el habitual, es un cine independiente, cine de autor, con mucha personalidad, en ocasiones también muy exigente. Y la gente, el público de Gijón, que siempre digo que es el mejor del mundo, pues responde, ¿no? Y esto la verdad es que nos llena de alegría. Y bueno, estamos muy contentos también de ver cómo también hay un público joven que nos acompaña. Hay una renovación en el público.
Por cierto, un corto galardonado en el certamen de Gijón acaba de ser premiado en el Festival de Cine de Aguilar de Campo con el premio al mejor corto de animación. Es la película La Diva, Mi Abuela y Yo, de la asturiana Inés G. Aparicio.
Los recuerdos no siempre eran apasionantes, pero siempre conseguían hacerme reflexionar sobre la vida tan diferente
que nos... El corto combina animación y elementos documentales y es una pieza rara en el sector cinematográfico asturiano, donde no abundan precisamente los trabajos de animación. Está producida por María Valdeblanco. Este corto ganador en Aguilar se estrenó en la última edición de la Semana del Cine de Valladolid, de la Seminci, y el mes pasado, ya decimos, ya habéis sido galardonado en el Festival de Cine de Gijón con el premio de distribución Fest Home. Por cierto, que la música original de la película está compuesta por Rodrigo Cuevas. Vamos ya con los deportes, con David González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Lunes con diferente sabor de boca para los dos principales equipos asturianos. Satisfacción en el Sporting, que ha logrado cortar su mala racha, mientras que el Real Oviedo lo que lamenta es la mala puntería que le está pasando tanta factura en este inicio de temporada. Le ocurrió de nuevo en el partido contra el Mallorca. El delantero Alex Forés, que espera tener más minutos, está participando muy poco, cree que tienen capacidad para mejorar en esta faceta.
A ver, tampoco... te voy a decir, ni voy a criticar al Oviedo ni voy a criticar a mis compañeros, porque yo veo que se esfuerzan día a día y al final es una cosa de todos. No solo los delanteros tienen que marcar goles, tenemos que marcar, el Oviedo tiene que marcar goles en sí, y sí que es verdad, pues, que estamos llegando y nos falta esa pizquita de acierto.
El Sporting celebra la victoria del sábado contra la Real Sociedad B, que rompió una racha de 5 partidos sin ganar. Hoy los rojiblancos descansan y mañana empezarán a preparar la visita del Granada con la esperanza de recuperar a Dubasín. Mañana el Sporting conocerá a su próximo rival de Copa. Será un equipo de primera división que visitará el Molinón la semana que viene. Y el Real Avilés Industrial vuelve al playoff tras la emocionante victoria de ayer en Baracaldo. El gran protagonista fue el portero Álvaro Fernández, que detuvo un penalti en el minuto 90.
Bueno, esos fuertes vientos del sur que ya decíamos que han acabado por arruinar el inicio de la temporada de esquí son, sin embargo, excelentes para pasear esta mañana, para actividades al aire libre. No los vientos en sí, sino su influencia en los termómetros, que han subido hasta los 22 grados, que ahora mismo están marcando, por ejemplo, en la zona de Viesques, en Gijón, y valores similares en otras zonas de la comunidad. Eso sí, a partir de esta hora son probables las precipitaciones débiles y dispersas durante toda la tarde, más frecuentes en la mitad occidental de la cordillera.